Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Quien confía en María no se sentirá nunca defraudado. Muy buenos días, sean bienvenidos al programa diocesano Iglesia Noticia. Les saluda Marta Santiago en el control de sonido y quien los acompaña, encantada como cada domingo, Laura García. Aunque muchas veces no seamos conscientes del todo, la Iglesia es mucho más que la celebración de Eucaristías y sacramentos. ¿Dónde está la Iglesia cuando se la necesita? Esa es la pregunta de quienes creen que la institución pide más de lo que ofrece. Está en los más de 4 millones de personas atendidas en sus centros asistenciales y sanitarios a lo largo de 2020, un año marcado por la pandemia. Y así lo refleja la memoria de actividades de la Iglesia en España, presentada como cada año para cumplir su compromiso de transparencia con la sociedad. En ese difícil 2020, en el que toda la actividad se vio frenada o lastrada de forma brusca, la Iglesia no se detuvo. A pesar del cierre y las limitaciones de aforo en sus templos, la labor social se intensificó y multiplicó, desarrollando cerca de 700 nuevas acciones asistenciales, sanitarias, educativas, pastorales y de acompañamiento motivadas por la COVID-19. Es cierto que el aumento de las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia en 2020 supuso un récord de asignación cercano a los 298 millones de euros, pero también lo es que la institución da más de lo que recibe. Porque no hay que olvidar que para la Iglesia lo más importante siempre son las personas. Hoy es 15 de mayo, quinto domingo de Pascua. En este mundo lastrado por la pandemia, la guerra y sus consecuencias, qué necesario se hace poner en práctica lo que nos encomienda el Señor. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. Nos encontramos ya justo a mitad del mes de mayo, el mes de las flores, este mes que dedicamos de manera especial a la Virgen, a María. En nuestra diócesis hay tantas advocaciones marianas como localidades, y es precisamente en este mes cuando comienzan las romerías en su honor. Guillermo Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
No. Bueno, Guillermo, periodista, propietario de la librería Cervantes, gran conocedor de la provincia, contigo vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de nuestros pueblos y su devoción a la Virgen, ¿no?
Pues sí, es lo que me has pedido y bueno, intentaré echarte una mano para explicar lo que es esta devoción mariana en los pueblos de la provincia que aflora sobremanera este mes de mayo.
Y no podemos hacerlo también sin la compañía de Carlos Miguel García Nieto, el rector del santuario de Lenar, que este año es tan importante también. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí esta mañana con nosotros para hablar de algo tan importante en este mes como es la Virgen. Bueno, hoy día 15, día de San Isidro, tendríamos que hablar también a lo mejor de esas procesiones de nuestra provincia con San Isidro, pero bueno, nos va a permitir San Isidro cambiar de figura y hacerlo con la Virgen, porque Guillermo, como tú decías, en este mes de mayo afloran un montón de romerías en honor a la Virgen en distintas localidades, pero ¿de dónde nos llega ese arraigo en Segovia de sacar las imágenes marianas en romería en estas épocas?
Bueno, pues la verdad es que la historia es muy antigua. No te sabría decir un año exacto, pero lo que sí que es cierto, y me gusta, bueno, pues resaltarlo cuando toca hablar de romerías, es que un sínodo que se celebró en la ciudad de Segovia en el año 1478, siendo obispo Juan Arias Dávila, ya estableció una serie de reglas y una serie de recomendaciones sobre cómo tenían que desarrollarse las romerías. O sea, que esto viene no de hace 50 años ni de hace 500, sino que de hace mucho más.
Un arraigo en nuestra diócesis, de hecho, podríamos ir una por una localidad por localidad con todas sus advocaciones, pero bueno, nos van a perdonar porque ya saben que el tiempo es oro en la radio y que no va a ser posible, ¿no? Porque podríamos hablar de las romerías de Nuestra Señora del Soto en Revenga, la Virgen de Salcedón en Las Tres de Cuellar, Rodelga en Mozoncillo, Pinarejo en Aldea Nueva del Codonal, como ejemplos, ¿no? Como ejemplos de romerías que surgen también en torno a determinadas fechas, ¿no? Porque, Guillermo, la mayoría también se celebran en torno al mes de mayo, pero también en torno a las fiestas de Pentecostés, ¿no?
Sí, mira, en la provincia de Segovia creo recordar que hay alrededor de 250 ermitas. Cuando alguien se pregunta cuántas romerías existen en la provincia, yo digo que cerrada es la ermita, aunque sea de un pueblecito muy pequeño, que en algún determinado momento del año no acoge una romería. Principalmente en primavera, pero también hay muchas otras en otoño. Con lo cual, ya te digo, la cifra exacta no la sabemos, pero en cualquier caso, yo creo que si habláramos de 200, no me equivocaría.
No nos quedaríamos cortos, ¿no? Porque, como decía yo al principio, casi como tantas imágenes de la Virgen como localidades hay incluso más, ¿no? Porque localidades, hay muchas localidades también que no solo hay, como tú bien dices, una iglesia, sino también pequeñas ermitas y cada una de ellas con su, aunque sea lo que dices tú, en más o menos multitudinaria, pero con su romería seguro, ¿verdad?
Sí. Y en cuanto a la fecha, hombre, pues la fecha de celebración, la fecha central es Pentecostés, que Pentecostés sí que hay que recordar que es 49 días después de la Pascua de Resurrección. Entonces, en torno a esa fecha de Pentecostés, pues es cuando se celebran las principales romerías de Segovia, algunas de las cuales has dicho tú, uh-huh. Vamos, en torno a Pentecostés.
Iniciamos normalmente el mes de mayo con una romería, que es la de la Virgen de Ontanares, en Riaza, que luego también tiene una segunda parte, ¿no? Que vuelven a hacer una romería a esa Virgen en septiembre, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esta romería, Guillermo, porque también hay una curiosidad, ¿no?, en torno a ella, la manera de bailar para no perder de vista a la Virgen, ¿no?
Bueno, la romería central de Riaza, en Ontanares, es la de
septiembre.
Es la romería uh-huh. que tiene más importancia y más relevancia. Pero no crees que es la única que se desarrolla en el noroeste de Segovia. A mí personalmente una de las que más me gusta es la de Ornuez, que siempre invariablemente es el último fin de semana del mes de mayo. Uh-huh. Sí que quiero decirte una cosa, y es que, bueno, casi todas las romerías segovianas tienen unas características comunes. La principal característica es que, bueno, una leyenda habla la imagen que fue escondida, siempre se dice que tras la invasión musulmana, pero luego apareció siglos después, de alguna manera milagrosa, normalmente algún humilde pastor. Y bueno, pues todas las romerías, casi todas, tienen unas características comunes. La concurrida misa en la ermita o en su entorno, la procesión, normalmente con subasta de palos de las andas, las jotas segovianas, siguiendo el ritmo marcado por la dulzaina. La que me dices tú de Riaza, pues sí, llama la atención porque aquí, a lo mejor en el entorno de Segovia, el baile es más por parejas mirándose una a otra. Uh-huh. Y no, en la zona nordeste se lleva otro tipo de baile en el cual el danzante va mirando fijamente a la imagen. Algo similar pasa también en Cuella, como bueno, nos podrá decir alguien más relevante que yo y más conocedor que yo uh-huh. en este aspecto. Este año, mira, una cosa que es relativamente llamativa, Laura, es que parece ser que se va a recuperar una de las romerías quizá más llamativas, más espectaculares que hay en la provincia de Segovia.
Sí te quería preguntar yo por ella, ¿no? Te estás refiriendo, ¿no, Guillermo, a la de la subida de la Virgen del Castillo en Bernardos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es una romería que se lleva desarrollando desde el año 1940. Se decidió que tenía que ser una vez cada 10 años.
Cada 10 años.
¿No? Y los años que terminan en cero, pues la Virgen del Castillo sube el domingo de Pentecostés a su ermita, distante unos 3 kilómetros del pueblo, y allí permanece 3 días hasta que se procede a la bajada de la Virgen. Yo creo que es la procesión más larga de cuantos tienen lugar en uh-huh. la provincia. Más larga, no me refiero específicamente en cuanto a kilómetros, sino de tiempo. Quiero recordar que en el año 2010 la Virgen salió al atardecer y llegó a la iglesia parroquial al día siguiente, superando las 19 horas de duración. Uh-huh. A lo largo de las cuales, bueno, se van sucediendo las danzas.
Además, este año, Guillermo, seguro que lo van a coger con ganas, ¿no? Después de romper esa tradición que por desgracia, no fue por voluntad propia, que fue una tradición rota por la pandemia en 2020, ¿no? Seguro que este año lo vamos a coger con más ganas que nunca, si cabe, ¿no?
Pues seguro que sí. En cualquier caso está la subida, la famosa subida de Bernardos. A mí me gusta decir que es un hecho que trasciende a la propia religiosidad popular, ¿no? Porque todo hijo de Bernardos tiene marcado o tenía marcado en el calendario la fecha de la subida, porque bueno, el pueblo se decora espectacularmente. Es una romería en ese sentido bastante andaluza, bastante como con ciertas similitudes como el Rocío. Uh-huh. Los segovianos, que somos una gente bastante más
recia, ¿no?
Que los andaluces, pero en una romería como la de Bernardos, pues todo eso explota. Ya digo, no hay aquí, es lo que pueden ser procesiones de casi un día entero de duración, y ahí sí que se lleva. ¿Cómo vuelve a durar otras 15 o 20 horas la procesión?
Pues seguro que sí, una romería, decías tú, Guillermo, pues más espectacular, ¿no?, que a las que estamos acostumbrados, como lo ha sido la peregrinación de la que nos va a hablar ahora Carlos Miguel, el rector del Santuario del Henar, porque, bueno, en este año jubilar henarense se ha recuperado, ¿no?, esa peregrinación a los pueblos de la comarca de Villa y Tierra de Cuéllar. ¿Cómo ha sido el balance, Carlos? Porque hemos podido ver en imágenes, en las crónicas que ha publicado esta emisora COPE, que bueno, la acogida de los feligreses, de los devotos a la Virgen del Henar ha sido increíble, ¿no?
Yo creo que ha dado todas las expectativas y a nosotros mismos nos ha sorprendido muchísimo. Piensa que el objetivo inicial que llevamos era muy de mucha sencillez, de ir a los pueblos, a la gente que está habitualmente viviendo en ellos, que ha soportado las dificultades en algunos casos pues trágicas, ¿no? Y había personas muy abatidas. Bien, pues a esas personas es a las que queríamos que llegara la Virgen, para confortarlos, consolarlos. Digamos que esas personas que no podían venir al santuario, uh-huh, era la Virgen la que salía del santuario para llegar a los pueblos. Digamos que, en palabras del Papa Francisco, pues una iglesia en salida, ¿no? Uh-huh. También queríamos visitar a los párrocos y alentar el trabajo que ellos están realizando en sus pueblos, porque ellos se han identificado totalmente con la gente de sus pueblos, ¿no? Como digo, este era el objetivo inicial y nos ha desbordado clarísimamente. Todo el pueblo se ha volcado en estas visitas, a tal punto que los propios alcaldes, los párrocos, se han sorprendido gratísimamente de ello. Tanto es así que todos ellos nos decían: hay mucha más gente ahora en el pueblo que el día de la fiesta. O sea, que la Virgen ha concitado pues la comunión, la llegada de los fieles de ese pueblo, algunos de ellos viviendo lejos, pero entendían que era un hecho histórico que la Virgen llegara al pueblo, la Virgen del Henar, y ellos han venido pues desde Valencia, incluso desde Andalucía. Ese día ellos no podían faltar en su pueblo.
Qué bonito, ¿no, Carlos? Que congregar a tanta gente, ¿no? Que la Virgen, sea en la vocación que sea, congregue a tanta gente a su alrededor. Os voy a agradecer a los dos, a ti, Carlos, y a ti, Guillermo, que hayáis estado en esta mañana de domingo con nosotros, reunidos en torno a la Virgen en este mes de las flores. Muchísimas gracias y feliz domingo a los dos. Les ofrecemos ahora nuestra agenda diocesana y les decimos que esta tarde a las 6 don César presidirá la Eucaristía en la Catedral, con la que se cierra la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. El martes, día 17, tendrá lugar la inauguración de la Exposición Internacional de los Milagros Eucarísticos en el Mundo, del joven Carlo Acutis, una muestra que estará disponible en la Catedral hasta el próximo 5 de junio. El sábado, día 21, Rosario de la Aurora y Eucaristía, a partir de las 8 de la mañana en el Santuario de la Fuencisla, animado por la Parroquia del Carmen. Además, el convento de Santo Domingo el Real de las Dominicas acogerá una misa con cánticos gregorianos a las 7 de la tarde y un concierto de música gregoriana y antigua a las 7 y media. Con estas propuestas yo me voy a despedir por hoy. Ya saben que les espero dentro de 7 días aquí en Cadena COPE. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y que sean muy felices.